Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bien, sean todos bienvenidos a este programa Concéntrica al Oído, un programa que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. En este jueves, desde los estudios de Sintopía Radio, en el centro de la ciudad de Bogotá, emitimos para en vivo, para los que nos escuchan a través de la emisora institucional de la Universidad Central, y posteriormente nuestros oyentes tienen la posibilidad de escucharnos a través de las principales plataformas de audio, como lo es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras. Nos buscan como Concéntrica Podcast y los invitamos a que nos sigan. Bienvenidos, yo soy Cristian Felipe Aguiar. Bueno, para hoy vamos a tener un especial, bueno, en esta parte inicial vamos a hablar de, pues estamos en la semana del Día del Profesor, el lunes fue oficialmente el Día del Profesor, pero pues se celebra todo el mes, toda la semana, entonces estaremos comentando un poquito con la profesora Ángela, que nos está acompañando, y también con todos los audios que tenemos con los chicos que nos estuvieron comentando sobre sus profesores, sus anécdotas. También tendremos más adelante información sobre los premios EFI. Van a venir unos chicos de publicidad que nos van a hablar sobre sus presentaciones en esta gran certamen de premios sobre publicidad. Y así se desarrollará este programa Concéntrica al Oído. Los está acompañando Santiago Ortiz en el máster. Hola, Santiago.
Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en Concéntrica al Oído, preparado para esta gran celebración del Día del Maestro, el Día del Docente, que se viene con muchísimas cosas, muchísimos temas para hablar y más que todo con la experiencia aquí en la mesa. Así que nada, preparado y dispuesto para todo lo que se viene aquí en Concéntrica al Oído.
Y también contamos con Juan Sebastián Hernández. ¿Cómo está, Juan Sebastián?
Muy bien, profe. Feliz siempre de estar en un capítulo más de Concéntrica al Oído. Este especial del Día del Maestro es importante, no solo para nosotros como Concéntrica, sino para la universidad en general. Somos una universidad donde su ecosistema no solo son los estudiantes, sino el profesorado. Y escucharlos, saber qué opinan ellos y también los estudiantes, qué perspectiva tienen de esas personas que nos instruyen, es muy importante para nosotros y es un espacio que precisamente vamos a hablar de esto.
Así que sean todos bienvenidos. Vamos con nuestro cabezote de sección y ya regresamos con nuestra sección principal.
Concéntrica al Oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bien, y para dialogar con de este tema tan importante de que es el Día del Profesor, el Día del Maestro, el Día del Docente, pues nos está acompañando la profesora Ángela Plazas, quien es la directora precisamente de Sintopía Radio. Buenas tardes, Ángela, qué rico compartir micrófonos contigo.
Para mí es el gusto, es un placer de verdad estar aquí, porque pues estamos siempre como tras bambalinas, ¿no? Pendientes de la programación, de los realizadores, de los directores, de todas estas propuestas tan maravillosas que han hecho, pero también me encanta estar aquí frente al micrófono y sobre todo para hablar de una fecha tan especial como ustedes lo han manifestado.
Así es, una fecha que en toda la vida a nosotros o a las personas, a los seres humanos nos ha tocado. Siempre hemos tenido un maestro, siempre hemos tenido alguien que nos enseña esa luz que uno ve al principio cuando está iniciando en el colegio, en el jardín, ese referente que es al principio, que esa es la persona grande fuera de papá, mamá, es el maestro, esa gran persona, y que ya en nuestro transitar en la universidad pues también son ya maestros expertos en temáticas específicas y son la luz, son el camino a recorrer. Yo quiero preguntarle, profesor Ángela, en todos estos años como docente, pues ¿cuáles han sido esas experiencias más gratificantes de esta profesión, de este oficio?
No, eso son muchas.
Hay muchas.
Demasiadas, pero sobre todo... tú lo has dicho, Cristian, y es precisamente... sentirse uno como maestro, pero más que maestro, como mentor. Porque me parece que lograr dejar esa huella en los estudiantes que en algún momento de su vida, ya después, no seguramente cuando están en la universidad, porque acá a veces no quieren verlo a uno, pero cuando ya se van de acá dicen, ay, me acuerdo de ese profesor o esa profesora que algunas palabras me dijo y me quedaron calando, me sirvieron en la vida, me ayudaron, me fortalecieron, o bueno, son tantas cosas que uno podría recordar y se puede regocijar en eso, que ese es el mayor estímulo que puede uno tener. Experiencias muchísimas con tantos estudiantes, no, pues es que no sé, en este momento ni siquiera sé en cuál centrarme. De pronto hay una actividad que yo siempre he acostumbrado a hacer en una de mis clases, en la de locución para radio y televisión, y es que los muchachos siempre tienen que cantar, casi que en la primera clase. Yo no sé si aquí alguno de ustedes estuvo conmigo o no.
Para la ocasión, no.
Yo sí.
Uy. Ah, bueno.
Yo sí.
Ah, bueno. Santi lo puede confirmar, y que esa fue una de las primeras actividades que hicimos. ¿Nos tocó virtual?
Nos tocó virtual. Ay, en efecto.
Más fuerte, más duro,
porque tras de que teníamos que aprendernos la letra, que era un requisito.
Era el reto.
Cómo tienes que interpretar la canción enfrente de una cámara, porque es que es muy diferente a un público.
Ajá.
A lo que hay virtualmente. Fue un yo canté un hombre lobo en París.
Sí, deberías recordarnos un poquito la letra.
Uy, profe, fue hace dos años.
No importa, si es que no lo olvidas. Entonces yo creo, por ejemplo, esa experiencia que yo he hecho con los estudiantes ha sido muy bonita, y ha sido más que una, digamos, una clase magistral o algo así, una dinámica para romper el hielo, para decirles a ellos, reconcíliense con su voz, porque la primera expresión de cada estudiante es: mi voz es horrible, mi voz es espantosa, por Dios. Cambiar ese concepto, por ejemplo, para mí ha sido una experiencia maravillosa, que ellos entiendan que si son capaces de cantar ante el micrófono, así no canten, ¿no?, que podemos hacer muchas más cosas. Entonces yo creo que eso nunca se les va a olvidar. Y he tenido egresados que han venido a decirme: nunca olvidaré que tú me hiciste cantar. Por ejemplo, cosas como esas.
Sí, son esas experiencias que, como bien lo dice Ángela, cuando uno está aquí adentro en la universidad, tal vez no los valore, pero cuando ya está afuera es que sí se acuerda, sí le da sentimentalismo, sí recuerda esas experiencias y esas dinámicas que como profesores nos toca cada vez tenerlas presentes y reinventarlas, por supuesto.
Así es.
Ese tipo de anécdotas me parecen muy interesantes. Y crear como un contexto un poco de cómo funciona lo del Día del Profesor, ¿no? O sea, cuando hay una conmemoración importante es porque algo muy fuerte pasó en ese momento para que se celebrara. Ejemplo, el Día de la Mujer fue por el asesinato que hubo de muchas mujeres en una textilera en Estados Unidos. Pero haciendo investigación, el Día del Profesor se celebra por causas positivas. Y no fue en un lugar súper externo, fue en México. En México dijeron... Por ahí en 1917 el presidente de ese momento, que era Venustiano Carranza, dijo: el profesor es muy importante dentro de nuestra labor, y el 15 de mayo declaró solamente en México el Día del Profesor, y se empezó a mover hacia todas partes, y Latinoamérica celebra el Día del Profesor el 15 de mayo. Para mí esta profesión es muy complicada, en el sentido que, digamos, ustedes son profesores de universidad, pero digamos en un colegio los profesores le enseñan de todo a personas, a niños, los están instruyendo, los están moldeando, y de un profesor nacen las demás profesiones. Literalmente un niño no se sabe qué va a salir más adelante, pero el profesor fue el primer paso para eso. A esto nace la pregunta y es, ¿qué te llevó a ser profesor en algún momento dentro de tu carrera, dentro de la profesión, de tu camino, estilo de vida? Dijiste, sí quiero ser profesora, a pesar de todos los retos que nos pone este país para los docentes, que son tal vez limitantes económicas o situaciones muy sociales complicadas, pero sí, ¿qué te llevó a tomar esta decisión?
Bueno, yo tengo que decir que no, esa no era mi primera como opción. No, yo no pensaba en ser profesora. Yo quería ser periodista, y siempre periodista, y periodista radial. De hecho, yo trabajé en Inravisión, lo que ahora se conoce como RTBC, ¿no? Radio Nacional. Pero yo llegué allí y empecé mi carrera de comunicación, pero ya estaba ligada a la radio. Cuando yo llegué a la carrera y empecé, lo primero que a mí me emocionó es, voy a ver radio, pero yo iba a ver radio porque ya estaba haciendo radio de manera empírica. Yo estaba realmente empezando a dar esos pasitos, ya hacía cuñas, promociones allí en la Radiodifusora Nacional de Colombia, y yo desde pequeñita siempre pensé en la radio y escuchaba la radio. De hecho, lo sigo haciendo. Así los programas ya no sean los que uno espera encontrar, pero bueno, lo sigo haciendo. Y lo hago más por ejercicio y por estar informada y muchas cosas. Estar ahora, por ejemplo, en Sintopía, pues obviamente me da la posibilidad de decir, tenemos otras cosas diferentes a lo que de pronto se está dando ahora. Pero cuando empecé a ser profesora, o cuando pensé en ser profesora, llegué aquí a la Universidad Central en el programa de comunicación social y periodismo, y resulta que al tener la experiencia y estar cerca de la radio allá, me dio la posibilidad de invitar a mis compañeros. Entonces yo empecé como a decirles, esta es la radio real, vamos a los estudios de la Radiodifusora Nacional de Colombia, nos fuimos a la estación El Rosal, donde funcionaban las antenas, donde quedaba la antena de onda corta, que eso ya los muchachos dicen, ¿eso qué es? ¿No? Entonces, que ahora eso es internet, ¿no? Entonces, por ahí empezó como mi idea, ¿no? De que yo tenía ganas de transmitir todo eso que estaba aprendiendo a la par que estaba haciendo la carrera. Entonces yo dije, qué rico poderlo hacer. Y de hecho, el decano que estaba en ese momento, Jorge Manrique, fue el que me empezó a decir, usted cuando termine tiene que estar aquí dando clase. Yo le decía, no, Jorgito, porque es que yo estoy trabajando como periodista cultural en la Radiodifusora Nacional de Colombia. ¿Qué hora voy a dictar una clase? ¿En qué momento la voy a preparar? Me encantaría, sí, pero no creo que tenga el tiempo. Pero como la vida da tantas vueltas, ¿no? Y en el 2004 se cerró Inravisión. Entonces Jorge Manrique me llamó a decirme, yo creo que ahora sí tienes tiempito para dictarme las clases. Y fue cuando me vinculó y definitivamente yo dije, bueno, voy a asumir ese reto. No es fácil, y no es fácil para ninguno empezar como ninguna profesión. O sea, en todas tenemos que arrancar y siempre hay una primera vez y siempre tenemos que decir, bueno, ¿será que esto sí es lo mío? Y fue cuando yo dije, sí, era por ahí. Pues así llegué a ser profesora.
Uno llega aquí por circunstancias de la vida, porque creo que uno nunca planea de ser, oiga, la docencia, porque creo que pasa mucho lo que ustedes dicen, y es, a veces, ya llegó esta señora a dar clase, pero la valora es cuando sale. Entonces creo que uno, cuando se está empezando a formar, creo que nadie dice, oiga, me estoy formando para ser docente, sino que la vida lo atope, le dice, oiga, es la docencia, venga para acá, estudiemos.
Claro, y se va descubriendo. No sé, Cristian, si fue también tu experiencia.
En mi caso también un punto en común fue la radio. Precisamente yo, estudiando comunicación social en la Javeriana, de esa inquietud por hacer radio y porque las cosas no se quedaran para el profesor. En su momento no eran tantas emisoras virtuales como las hay. Cada facultad, cada programa tiene su emisora virtual. No la había, entonces de esa necesidad creamos un emprendimiento que fue una emisora virtual. Y gracias a eso ya después de graduarme y de haber tenido 10 años con ese emprendimiento que fue una radio virtual, pues precisamente de toda esa enseñanza en la cual pasaban muchos chicos cada semestre haciendo radio, y yo recordaba, yo ya estaba trabajando full time normalmente en una empresa como cualquiera, y yo dije, oiga, yo quiero dictar clases. Recordaba esa facilidad que se me daba de enseñarle a los chicos, del amor por la radio, la pasión. Entonces de ese recuerdo dije, no, yo quiero buscar buscar una cátedra, empezar por una cátedra. Y así empecé precisamente una cátedra en radio aquí en la Tadeo. Y de ahí empezó todo. De ahí empezó todo, trabajando unas poquitas horas solo en docencia, pero ahí ya me empezó a gustar el tema, claro. Apasionar. Y yo creo que esta profesión es de pasión. Como bien nos dicen acá los compañeros, uno tal vez no lo piensa al principio como una opción de vida, pero la vida te va llevando a eso. Te va llevando al gusto y por enseñar y por transmitir conocimiento y por compartir.
Quiero complementar un poco la información de mi compañero Juanse, y es que la historia que contó del Día del Docente es en México. En Colombia tenemos una propia. ¿Cuál es lo siguiente? Y es que el 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII nombra a San Juan Bautista de la Salle como patrono de los docentes y de los educadores. San Juan Bautista nace en Francia el 30 de abril de 1651 y durante su vida se dedicó al sacerdocio y a la pedagogía. Como nosotros somos un país muy católico, muy creyente, entonces el señor Mariano Spira Pérez, presidente de la República de Colombia, aprovechó esa coyuntura para declarar aquí en Colombia Día del Maestro, 15 de mayo.
Súper bien ese dato, me gusta muchísimo. Dentro del mundo docente ya nos habían hablado de, listo, si lo quiero hacer, si se puede, enseñar me gusta, pero ¿cómo fue el enfrentamiento con la realidad de llegar a un aula de clases y enfrentarse a estudiantes? Gente que piensa diferente, gente con la que uno va a conectar y otra gente con la que uno va a chocar. En algún momento dijeron como, uy, esto de ser docente sí es difícil por los estudiantes, porque le tengo que enseñar a niños, entre comillas, bueno, en una universidad ya son adolescentes, adultos, pero le tengo que enseñar a esta gente y voy a chocar de muchas maneras porque mi manera de hablar o porque la manera de ellos entenderme va a ser diferente. ¿Cómo han sido esas experiencias?
Es todo un aprendizaje, pero yo quiero contarte, Juanse, que mi mayor sorpresa fue llegar y encontrar gente mayor que yo. Eso fue... eso fue difícil, o sea, se sentía uno... Yo soy muy chiquita para estar acá y hay personas muy mayores. Sí, claro, había. Porque yo creo que una época donde las personas aprovechaban para estudiar cuando ya habían conseguido un trabajo, cuando ya, pues yo ya llevo ya 18 años, más de 18 años en la docencia. Obviamente yo decía, y ellas decían, pues hasta ahora pude lograr como reunir o pedir un préstamo, o la empresa me está apoyando, ¿no? Entonces eran personas ya mayores que decían, necesito hacer mi carrera universitaria. Ese fue un reto y esa fue una cosa para mí sorpresiva, y yo obviamente decía, ¿y cómo me dirijo a ellos, no? ¿Cómo hago que me vean con autoridad, por supuesto, con respeto, pero no quiero crear una barrera, ¿no? Porque yo decía, bueno, con los chicos, pues eran los chicos y pues obviamente les podía hablar de una manera, pero yo no sabía. Y eso tuve que como que sortearlo, como dicen, masearlo, aprenderlo con el tiempo. Y los mismos estudiantes le enseñan a uno, ¿sabes? Ellos mismos se van acercando de otra manera y le van dando a uno como esos tipsitos, esas ideas, y uno las va como amoldando. Cada semestre va a ser diferente.
Yo recuerdo que a mí el factor del tiempo el tiempo... O sea, es decir, tenía preparado para 2 horas y en 1 hora daba todo. Y a mí me costaba, sí, trabajo. Porque claro, yo iba como al punto, a la clase, y no me salía de ahí. Entonces el tiempo, ya se acabó el tiempo, te va a faltar media hora, 40 minutos, ¿ahora qué? A mí me recuerdo eso al principio, que se me dificultaba mucho como ya conversar de otras cosas. O sea, no solo para ir a la clase, a los contenidos, sino que hay mucho más que hacer en el aula. Entonces recuerdo esa anécdota, como que el tiempo era muy, muy, muy largo para mí, para lo que tenía preparado.
Y muchas veces los estudiantes decían como, ay, ¿cómo así? Ya acabamos, ya eso fue todo. Y entonces, y quedaba uno como, hagamos una dinámica, hagamos un ejercicio. Pero sí, eso pasa mucho, eso sí, es cierto. Por ser juiciosos, sí, eso nos pasa. Es.
En este choque de metodología siempre uno se encuentra con, suena feo decirlo, pero buen o mal profesor, ¿no? Entonces digamos, el profe Cristian tiene sus metodologías de trabajo, la profe Ángela tiene sus metodologías, y va a llegar un estudiante y decir, no, mi profesor favorito fue Cristian, Ángela fue increíble, pero siempre va a estar el otro que dice, no, la peor clase, súper aburrida, o me regañaron mucho, no aprendí nada. ¿Cómo han sido estos enfrentamientos frente a estas personas que tal vez les dicen, no me gusta cómo está pasando?
Pues yo creo que eso lo va aprendiendo uno con el tiempo. Y de hecho, pues yo dije, no solamente tengo que tener la pasión de querer enseñar radio, que fue donde empecé, sino que yo tengo que ir mucho más allá. Y ahí es donde está, digamos, ese interés por uno prepararse de verdad para poder resolver todas esas cosas. Yo de hecho hice una maestría en educación, con énfasis en docencia universitaria, y la hice precisamente con la idea de decir, bueno, formémonos un poco más, y vayamos un poco más allá, tengamos mucha más metodología, pedagogía, ¿no?, disposición para los estudiantes, y uno nunca deja de prepararse. Claro, muchos estudiantes, no me gusta cómo me hablas, no me gusta tu clase, eso, de eso que voy a sacar yo, entonces son cosas que claro, lo confrontan a uno y la primera reacción de uno, pero entonces, ¿qué quieres, no? O sea, estamos todos acá para aprender y pues puede que no te guste la clase, pero hace parte de tu formación, ¿no? Es difícil, es difícil. Sí, habrá estudiantes muchos que dirán, no, yo con esa profesora no vuelvo a tomar una clase. Pero cuando uno ve que al otro semestre llegan y han escrito la materia, uno dice, bueno, les gusta, algo tuvo que haberles gustado. Algo sí, tuvo que haber pasado.
Es un tema difícil, como sí. Todo en la vida. Uno no le puede agradar a todos. Habrán personas que no le agrada a uno. O la materia no les gusta porque sí. Así la dicte Pepito Pérez, el que sea. A veces uno no me entra a esto, no me gusta. Sí. Y hay que saber tratar con ellos, ¿sí? Yo recuerdo que lo más también difícil y frustrante a veces también eran las evaluaciones docentes, ¿no? O sea, uno al principio cuando tiene un comentario negativo, uno, ¿cómo lo manejo? ¿Esto qué es? ¿Sí? Porque pues la tendencia es que uno siempre se queja, ¿no? Cuando sí. Las cosas son bien, pues bien, chévere, todo bien. Pero cuando sí tiene algo mal, ahí sí se escribe y se pone y sí. Asimilarlo al principio es duro, ¿no? Pero ¿qué hice? Pero no entiendo. ¿Por qué? O sea, o por una cosita que uno se pasó, algo negativo, y que se tache todo lo que pasó, no es justo, ¿no? Entonces uno empieza como a recriminar ese tipo de cosas, pero con el tiempo uno va entendiendo, va madurando y va entendiendo que es un tema que se puede ir trabajando e ir mejorando, ¿no?
Claro que sí, así es.
Ya les había preguntado un poquito acerca de su mundo como docentes, pero quería saber, dentro de su infancia, dentro de su proceso de crecimiento también universitario, ¿hubieron profesores que los marcaron a ustedes? ¿Hubo profesores que los marcaron a ustedes?
Claro, pues no sé si... yo, por ejemplo, recuerdo a la profesora que me enseñó a leer. La recuerdo porque pues nunca olvidé su nombre, Lucy, la profesora Lucy, siempre la recordaré, recuerdo su rostro, ¿no? Y cómo nos enseñaba a leer y cómo nos hacía pasar al tablero, pues que era el tablero con tiza, ¿no? Bueno, tampoco es tan antiguo. Pero
tiza,
bueno.
Profe.
Sí, claro.
Sí, tuve clase con tiza.
No, Cristian, tú también conociste
también,
la
claro
tiza.
Ah, bueno. Sí.
Sí, claro.
Sí, yo también
era
tuve
muy chévere.
Clase
nos,
con tiza.
Nos untábamos las manos y todo, era rico, ya está chévere. Y los que se quedaban, había grupo que se tenía que quedar siempre a limpiar el tablero y darlo bien bonito. Eso no podía quedar sucio y eso era sagrado. Nuestro salón tenía que quedar impecable. Pero recuerdo mucho a esa profesora. No me gustaban los de matemáticas porque tenía mucho miedo a los números, pero igual aprendí, ¿no? Aprendí, eso dicen que, ¿no? A las buenas o las malas, pero aprendí. Pero no, por ejemplo, aprender a leer bien, disfrutar los cuentos, poder decir, ahora sí puedo leer estos cuentos que me parecen maravillosos por sus laminitas, pero ahora entiendo qué están diciendo, para mí eso fue mágico.
Yo recuerdo más ya la etapa final del colegio por el tema de la emisora. Yo ya me veía en radio desde esa época, entonces que los profesores me dieran la oportunidad de liderar el proyecto de la emisora escolar desde noveno grado. Yo era feliz, eso me hacía feliz que confiaran en mí, que pudiera desarrollar ese talento, lo que me gustaba en su momento. Entonces, y ya después en la universidad, sí, yo obviamente uno tiene referentes de maestros, de cómo enseñar. cómo enseñaban, y uno al principio tiende a coger esos referentes de cómo enseñaban para uno tomar esas buenas prácticas, porque son sus referentes iniciales, ¿no? Ya uno después va madurando el tema y ya va, listo, de acá cojo y va diseñando y planeando todas sus clases.
Quiero contarles una pequeña anécdota, y es que el profesor que me encaminó acá, porque esta es mi segunda carrera, mi primera carrera no funcionó, era muy joven, murió hace poco, y cuando fui a su sepelio me dio duro porque él fue el que me dijo: es que usted no es de diseño, usted es de comunicación, usted debería estar aquí. No entiendo qué hizo, porque llegó allá cuando usted debería estar aquí. Quiero preguntarles, ¿tuvieron algún docente que los ubicó en el área de la comunicación, que dijeron: usted viene para esto, usted no es esto, esta es su alma y esta es su vida? ¿Tuvieron algún docente de que los haya guiado?
Pues en mi caso, yo tengo que decir que ese sueño lo tuve desde niña, sobre todo porque me encantaba la radio, pero así como que yo llegara y me sintiera como que no sé qué estoy haciendo acá y si sí será lo mío, no me pasó. Es decir, no tuve esa angustia de pensar: ay, Dios, ¿será que sí es comunicación? No, yo llegué con toda la certeza de que eso era lo que quería hacer, porque mi finalidad era estar acá donde estamos en este momento, en radio, porque ya venía también de lo mismo. Entonces, pues continuarlo era maravilloso, y por eso la insistencia con Sintopía desde que llegué a la universidad. No he hecho más sino pensar en la emisora, que ahora podemos decir que es un hecho, un sueño hecho realidad.
Sí, sí, no, yo creo que también, no sé, yo tenía claro también las cosas, siempre me gustaba la comunicación, la radio, y creo que por ese lado. Pero yo recuerdo, pues yo vengo de padres que han enseñado toda la vida. En su momento yo no lo veía, o sea, chévere, yo, o sea, uno de profesor de colegio y mi madre de profesora universitaria, y ahora es que me doy cuenta de la importancia cuando a ella ya pensionada la reconocen los egresados, todo eso, uno se siente orgulloso. Yo sé que eso va a pasar después, ¿no? Cuando claro, uno ya esté, ya los chicos salgan, y ahí es donde sí, empieza el reconocimiento. Cuando uno está acá no es tanto, ¿no? Es cuando se extraña y cuando se está en otro lugar.
Así es.
Bueno, en mi caso, como estudiante, y porque estudió comunicación social y periodismo, fue un completo enredo, fue una locura, pero fue gracias a los profesores de mi bachillerato. Mi familia es completamente de ingenieros, mi papá ingeniero, mis tíos ingenieros, todos. Yo decía, no, pues lo mismo las matemáticas. Pero me enamoré tanto de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de la filosofía, de la historia. Lo consumía con locura. Yo le pedí a mi papá de cumpleaños, yo me acuerdo, libros de historia. Yo le decía, quiero llenarme de historia mucho. Y me di cuenta que mi pasión era eso, las ciencias humanas, las artes humanas. Pero ya luego cuando me iba a graduar, yo decía, no tengo ni idea qué voy a estudiar. Derecho, estudio historia, estudio filosofía. Fui hasta un congreso para ganarme una beca en la Sabana de Filosofía y no pasé. Fue muy interesante, clasifiqué muy lejos, pero no pasé. Y luego fue cuando dijo, no, lo empiezo a hablar, yo hablo mucho y me apasiona y me gusta demostrarle a la gente que de lo que yo digo la gente puede aprender. Tal vez por ahí va la docencia, no sé cuál sea mi futuro en el tema, nunca lo he pensado, pero fue porque mis profesores de bachillerato me enseñaron de una manera tan amigable cómo era la historia y la comunicación, la lengua castellana, me gustaba muchísimo. Pero bueno, esas son, digamos, opiniones de nosotros acá en la mesa. Quisiera también escuchar qué opinan los estudiantes de la Universidad Central acerca de sus profesores favoritos en la universidad.
Comunicación social y periodismo. Javier Correa es el profesor que yo, o que más me ha impactado, porque es un profesor desde el momento uno, me interesó de la carrera, nos dijo las formas de comunicación que podíamos entrar, nos enseñó lo que era, digamos, tener una buena redacción, sabernos expresar no solamente con las palabras, sino también con las letras, que son también una parte muy, muy importante para ampliar nuestros conocimientos y hacérselos conocer a las demás personas por parte de la comunicación. Entonces, por esa razón, siento que Javier Correa, además de eso, se nota siempre interesado en sus clases, que hace interesar también a nosotros como estudiantes a seguir asistiendo a ellas. Cada historia que él narra son experiencias que tiene y puede llegarnos a nosotros como futuros comunicadores e inspirarnos a seguir adelante con nuestra carrera y terminar en un buen proceso.
Hola, soy Sara, soy estudiante de tercer semestre de Comunicación Social y Periodismo y creo que el profesor que más ha impactado en mi corto trayecto en la universidad es Andrés Nieto, porque me ha enseñado a amar mi carrera desde otra perspectiva, que todo el mundo entra como, ay, el periodismo, ay, la radio, ay, no sé, la televisión. Siento que el profe Nieto nos ayuda mucho como a encaminar hacia la comunicación estratégica y siento que eso es un muy buen factor que tiene la universidad para ofrecerle a sus estudiantes.
Hola, mi nombre es Brandon Castro, soy del programa de publicidad y mi profesor favorito se llama Guillermo. Le decíamos Guillo de cariño. Él dictaba una materia de audio, la verdad en este momento no recuerdo muy bien cómo era el nombre, pero música publicitaria, gracias. Y el caso es que el profesor mantenía como un tono muy áspero porque no era como solo profesional, sino también muy amistoso con la gente. También me quedaron muchas enseñanzas, no solo risas, sino demás cosas, o sea, siento que para mí fue el mejor profesor. Y pues, si está escuchando esto, la buena. Y nada, se verá aquí.
¿Fue significativo de buena manera?
Okay. Pues sí, sí.
Hola, mi nombre es Kika Canal Lighton, estoy en el programa de Comunicación Social y Periodismo y el profesor Javier Correa me ha dado como dos materias durante mi carrera y creo que de muchísimas maneras ha impactado en mi desarrollo también como periodista. Creo que es un man muy pilo y aprendí muchísimo de él porque, pues no sé, me gustaba su método de aprendizaje.
Bueno, fue muy gratificante escuchar un poco qué opinan los estudiantes de comunicación y publicidad acerca de los profesores. Aquí hablando con los micrófonos un rato apagados, la profe Ángela nos contaba justamente que el profesor Andrés Nieto fue practicante dentro de tu área. ¿Cómo fue todo esto de ver un estudiante y que ya luego sea un profesor?
Claro que sí. Yo a él lo tuve como practicante cuando yo era la coordinadora de práctica profesional. Y siempre hemos tenido asignado un practicante para ese tema. Y él llegó y fue una maravilla. Fue una cosa espectacular trabajar con él. Yo, por ejemplo, le decía, Andresito, tenemos que hacer un cuadrito. Vamos a hacer un cuadrito en Excel. Vamos a empezar a llenar toda la información. Y se sentaba a escribir y cuando menos, ¡ya! Lo tengo listo. Entonces yo decía, Dios mío, este niño es inquieto, ¿qué más le pongo a hacer? Por Dios, era terriblemente inquieto. Y sí, la anécdota tiene que ver con, no sé si él la contó, pero tiene que ver con un día que estábamos en la oficina y mi computador quedaba hacia una pared y el computador de él hacia la otra. O sea, nos dábamos la espalda. Yo estaba muy concentrada escribiendo y de pronto me dijo, profe, ya. Profe, mira lo que escribí. Profe, mira. Entonces yo le dije, dame un segundo que se me va la idea. Y yo seguí escribiendo, ya miro. Y yo seguí y de pronto dice, profe, mira, profe, si no miras, me tiro al piso. Y yo le dije, Andrés, espérate un segundo. Cuando volteé a mirar, efectivamente se había tirado al piso y daba vueltas en el piso como un trompito. Diciendo, yo te dije que si tú no mirabas, yo me tiraba al piso.
Cumplió lo que estaba diciendo.
Fue muy chistoso. Yo no podía, ya hasta ahí llegó el trabajo porque yo no pude más de la risa y él y nunca se le olvida y siempre que me dice, y si no me llamas me tiro al piso.
Fue es una anécdota muy bonita porque es que fue hermosa porque yo cuando estaba en el puesto de practicante, él me contó, yo hice esto y yo... Sí. O sea, es curioso en cuanto menos, porque tener esa convivencia entre una persona que fue practicante, que ahora es profesor, ¿qué te deja ver a esa persona? Que lo tuviste ahí y lo tienes ahí porque puedes ver cómo se va desarrollando académicamente, pero también en la parte de la docencia y en la parte personal. ¿Qué te deja ver ese trayecto? Porque lo estás viendo.
Claro, no completé la respuesta aquí de Juanse también. Sí, efectivamente... O sea, por ejemplo, él con tanta, ¿no? Tenía tantas ganas de hacer tantas cosas, pero fue tan pilo que de hecho me acuerdo tanto que nosotros tuvimos varias reuniones con UNICEF porque ellos querían hacer varias cosas con nosotros. Estábamos pensando en un diplomado. Bueno, llegamos a soñar en grande con ellos, incluso dizque ir a Cuba y bueno. Y él se metió muchísimo en el proyecto, me ayudó, era muy participativo, él estaba presente en esas reuniones. De hecho, se organizó un diplomado para periodistas que finalmente se lo ganó fue Los Andes. Bueno, Los Andes, pero nosotros estuvimos muy felices de haber estado ahí. Sin embargo, yo veía ese potencial de Andrés y esas ganas de hacer tantas cosas que yo decía, este muchacho yo no sé dónde va a llegar, pero va a llegar muy lejos. Y de hecho ahora, cada vez que lo veo con todo lo que ha logrado, está terminando su doctorado, está haciendo tantas cosas, ahora está aquí de profesor, yo digo, esto es increíble, es maravilloso. Pero no solamente él, por ejemplo, Jorge Palomino también fue estudiante mío, y Jorge Palomino es uno de los mejores investigadores que tenemos, trabaja acá, también es profesor, muchos lo recuerdan. Entonces yo veo como que, o sea, eso es sentirse orgulloso, ¿no? Es sentirse como pleno, realizado. Es decir, dio frutos este estudiante que inició, que siguió, que continuó, que terminó, porque muchos tristemente abandonan, terminó y ahí fuera de eso ahora está, como dicen, ahora somos pares. Eso es una maravilla. Eso no tiene nombre.
Claro, total. Ver cómo el estudiante con el que uno lo ha visto crecer y que ya sea un profesional debe ser una sensación hermosa. El profe Tato alguna vez nos decía, para mi felicidad como profesor es ver a mis estudiantes llamándome, diciéndome, no, mira, estoy fuera del país haciendo tal cosa, o que yo los escuche en radio, los vea en televisión. Para él eso era increíble. No, no me puedo quitar de la casa el profe Andrés Nieto haciendo esto, porque...
Sí, es verdad.
Para mí Andrés Nieto fue, así como lo he comentado, una de las experiencias que teníamos de un estudiante. Andrés Nieto fue el profesor que me dijo, ¿por qué estudiar periodismo es tan importante? ¿Qué hace un comunicador social y periodista que no hace cualquier otra persona? Yo decía, no, pues como en este país nuestra carrera es un oficio, nos hacen creer que esto lo puede hacer cualquier persona, que cualquier persona comunica. Pero Andrés Nieto me puso los pies en la tierra y me dijo, mira, esto funciona de esta y esta manera. Y es muy bonito saber que pasó por un proceso como por tu proceso, por el profe Tato, por el profe Jar Correa. También tenemos ahorita el profe Leonard. Profe Leonard
me dicta, que también fue mi estudiante.
Profe Leonard me dicta mi legislación en medios y es una materia dificilísima, pero que la he gozado como no te imaginas. Y también fue estudiante de todos estos profesores que yo digo, tal vez la magia de ser profesor es como también transmitirla, ¿no? O sea, como fuiste tan buen profesor conmigo que creo que puedo hacer esto también. Y llegan y siguen los mismos pasos y como tú dices, ahora son pares.
Ajá, así es.
El elemento del deber cumplido, creo que lo podemos sentir en esa frase y es, uy, qué bonito es verlos en el grado, qué bonito es verlos con la toga, con el birrete, con el cartón y decir, mire, lo logró. Felicidades porque lo logró. Y también es, yo creo que también es como darse las palmaditas en la espalda a uno y decir, hey, lo logré. Y la profe también es, lo logré porque hay una persona que entró conmigo, que entró con unos ideales muy pequeños o muy grandes, que entró con unos conocimientos muy pequeños o muy grandes y que ahorita los está aplicando y está creciendo profesionalmente. Creo que y lo digo porque he sido docente, o sea, estoy en el camino en la monitoría académica, pero también en el de la docencia, y es que bonito cuando las personas que tienen tantas dificultades, que tienen muchas cosas difíciles por vivir en su vida, se logra graduar y uno, bien, bravo, se logró ese esfuerzo tan grande. Y creo que desde aquí, desde Concéntrica Medios, desde Concéntrica Lovido, les decimos gracias por el deber que han tenido, por la capacidad que han tenido para enseñar y por esa paciencia que se le tiene a todos, porque creo que algo que hemos dicho en este programa varias veces, cada mundo es diferente y cada mundo es concebido desde la forma que otras personas ayudan a guiar, porque el respeto no es a la persona también que es mayor que uno, en efecto, pero también a la persona que conoce y que lo puede hacer crecer a uno profesionalmente.
Ay, bueno, sí, menos mal que yo venía 5 minutos, palabras, ¿no? Yo, sí, dije, uy, me quedé acá a vivir.
Bueno, sí, les agradecemos a ustedes y a nuestra audiencia. Este era un reconocimiento precisamente para todos los profesores, los colegas, todos los que están en este camino, la docencia, hacer este gran homenaje todo este mes, toda esta semana, todo este mayo, que estamos conmemorando esta fecha pues tan especial que es el maestro, porque siempre hemos tenido un referente y bueno, eso es lo que queríamos pues, hacer. ¿Tenemos unos audios todavía de estudiantes para finalizar?
No sé si me permiten antes de... Porque ya, yo venía 5 minutos, pero bueno, venía, me sentí sí, muy Angelita, agradada.
Ah, sí, Angelita nos tiene una información aquí sí, antes de...
Solamente quería primero recordar que la Universidad Central celebra el Día del Profesor este 19 de mayo, ¿no? Estamos invitados todos los profesores de la Universidad Central, tiempo completo, medio tiempo, cátedra. El homenaje es un almuerzo, se hará reconocimiento a los profesores, a algunos profesores, pues yo creo que a muchos, porque igual se van a tener dos tipos de reconocimiento. Y pues obviamente el hecho de que nos celebren, ¿no?, el día, eso también para nosotros es estimulante y pues nos sentimos muy agradados. Yo reitero esa invitación para todos los profesores, a todos los compañeros, para que estemos allí en ese un ratico compartiendo y departiendo, ¿no? Esa es una. Y la otra es que quiero invitar a todos los que nos estén escuchando, porque el miércoles 24 de mayo vamos a hacer una actividad con el curso de Identidad, Imagen y Reputación. Ellos van a presentar sus emprendimientos y traen cosas muy interesantes que yo creo, yo quiero y espero que mucha gente se va a antojar, ¿no? De hecho, ellos traen muestras y traen ya diseños, digamos que el producto en sí, ¿no? Porque lo van a ofrecer. Entonces vamos a estar en el primer piso, en el aula múltiple. Sintopía, por supuesto, va a estar presente allí promocionando y ustedes están cordialísimamente invitados para que nos acompañen, para que acompañen a estos estudiantes, a este grupo de estudiantes que se le ha medido a unos temas muy, muy, muy bonitos, novedosos, que seguramente a ustedes les va a llamar la atención.
Nuevas ideas. Es que hoy en día no solo es el foco es salir, hacer una carrera para ir a una labor, a trabajar, sino que hoy en día el emprendimiento es una forma de vida y que nos van a mostrar estos chicos la creatividad que tendrán.
Se van a sorprender. Yo ya estoy sorprendida. Entonces yo sé que ustedes también se van a sorprender.
Bueno, profe Ángela, te agradecemos la presencia aquí en los micrófonos y muchas gracias y de nuevo un feliz día o mes del maestro.
Claro, igualmente, Cristian, para ti, que eres, yo sé que eres un gran maestro y nos has acompañado en la Universidad Central con toda esta bella labor y obviamente ese reconocimiento es mutuo.
Así es.
Vale, no, muchísimas gracias, profe Ángela, por este espacio. Lo que decía el profe Cristian es cierto, los emprendimientos son muy importantes y los profesores de la Universidad Central se centran mucho en ayudar a los estudiantes a lograr este tipo de cosas. Proyectos sonoros, proyectos audiovisuales como el del profe Andrés Contreras, el profe Eric también ha estado ayudándonos con eso y claramente aquí estamos sentados al lado del profesor Cristian que nos brinda este espacio. Y quiero ir a una pausa musical, una canción que tal vez le recuerde un poco a la infancia o la adolescencia, ese momento de colegio. Y nada más mejor que un grupo bogotano de dos hermanos, Ana y Jaime. Nos vamos con Décimo Grado.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
Los contenidos que son tendencia en nuestra plataforma son protagonistas. Esto es Tendencias Narrativas.
Queremos hacer en esta sección un reconocimiento a lo que se está escribiendo por esta semana, en la última semana, que tenemos a través de Concéntrica Medios. ¿Cómo acceden ustedes a los artículos? A través de concentrica.ucentral.edu.co. Ahí está nuestro portal donde los estudiantes, los profesores, los miembros de la SEP, de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, pues dejan sus artículos y nos escriben escriben, entonces vamos a reseñarles algunos de ellos, Juan Sebastián.
Bueno, justamente el día de hoy, para Tendencias Narrativas, nos venimos con un artículo del profesor Javier Correa Correa. Nada mejor para el día, la semana del profesor, esta celebración, que un artículo escrito por él. Él estaba súper emocionado con este artículo. Es acerca de un documental que tiene varios capítulos, que está en Netflix, acerca de chimpancés. Pero resulta que el documental fue grabado, fue creado por un biólogo colombiano que se llama Sebastián Ramírez Amaya. El profesor Javier Correa investigó y habló con los papás de Sebastián Ramírez Amaya, que es Mariana y Fernando, y le empezaron a contar la historia de cómo fue todo este proceso de Sebastián yéndose a África y estando en la selva del Nyongogo. Era la selva donde principalmente estaba, donde hay una conglomeración muy alta de chimpancés, y empezaba a hacer un estudio fotográfico visual, no solo de los chimpancés, sino también de las culturas que se movían alrededor de esto. Dentro de las hazañas que nos contaba, logró captar el enfrentamiento de dos bandas de chimpancés diferentes, donde se tiraban piedras, corrían unos frente a otros, y él se encontró en medio de todo este proceso. Y en medio del proceso, pues obviamente fue una captura fotográfica audiovisual muy completa, que porque salió vivo de esta. Lastimosamente, por otros temas un poco más políticos, Sebastián pierde la vida dentro de este proceso. Obviamente sale el documental, sale más adelante. Netflix hace el proceso de coger todo este material que él creó, y creó el Imperio de los Imperios. Y el profe Javier Correa justamente quiso hacerle como una conmemoración y hablar del trabajo que se había realizado, dentro de los hallazgos que realizó, y hablar un poco de la serie, que estaba estructurada pues en los 4 episodios, de todo el trabajo de Sebastián.
Y ahí tenemos también, esta semana hemos estado publicando artículos relacionados con los conferencistas que estuvieron en los 40 años de la primera celebración del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Central. Aquí tenemos un artículo pues enfocado a la tecnología, con todo el tema de creación de contenidos en esta era digital, en esta era de las inteligencias artificiales. Entonces, un recomendado para que ustedes se den una vuelta por ahí. También tenemos los deportes también pronunciados aquí en Concéntrica. Ahora tenemos un columnista cada 8 días que nos cuenta temas deportivos, ¿no?
Claro que sí, contamos con la palabra escrita de Iván González. Él ha sido parte de nuestro equipo como corrector de estilo y correccionista, y quiso aventurarse en el mundo de la escritura y nos escribe acerca de deportes. El último que escribió esta semana fue: ¿es realmente importante la Copa Mundial Sub-20? Este tipo de eventos, pues digamos, cumplen cierta importancia, pero pues al ser Sub-20 tal vez le dan mucha importancia a ser uno profesional. Y nos habla acerca de los espacios y cómo la FIFA también aprovecha mucho estos eventos para lucrarse económicamente. Entonces ya deja de lado lo que la importancia principal, que es el deporte y que es el entretenimiento, a simplemente ser un tema muy económico. También en esta semana tuvimos artículos importantes enfocados hacia la salud, y salud mezclados con tecnología. Entonces nos hicieron el artículo de: ¿alguna vez pensaste que la realidad virtual y la realidad aumentada podrían usarse en la medicina? Justamente ese artículo nos hablaba acerca de la implementación muy tardía, se podría decir, aquí en Colombia, pero ya muy cercana en otros países, de cómo la realidad aumentada funciona para ese tipo de procesos en el aprendizaje, de cómo por medio de realidad aumentada se pueden recrear corazones, pulmones, elementos, y los médicos pueden acceder más fácil ya en la manera real, en la práctica real, a estos mismos, sin tener, digamos, casos de riesgo.
También en Concéntrica Medios manejamos temas de política y actualidad, y es que nuestro periodista Óscar Pérez escribió hace muy poco una columna acerca de los debates de proyectos públicos que se irán a tiempo extra en el legislativo. En la actualidad tenemos varios proyectos de ley que se están modificando y que están pasando por cuestiones en el Senado, pues como lo son el proyecto de la salud y el proyecto laboral o las reformas laborales. Óscar nos da un contexto de la situación y qué es lo que se espera con este tiempo extra que tiene varias de estas ponencias. Hay 20 leyes y reformas que están pendientes y que tuvieron un requerimiento de tiempo extra. Si quieren conocer sobre esta reforma y este artículo, los invitamos a que entren a nuestra página web concentricamedios.edu.com.
Bueno, y claramente no nos podemos dejar de lado un poquito el entretenimiento. También siempre contamos con una columna de cine. Estaba siempre por mi lado y un poco más para el reconocimiento de los profesores. Lo que me llevó a escribir este tipo de columnas fue un trabajo que alguna vez realicé con el profesor Javier Correa, que escribe Quijotadas. Él me enseñó a escribir, a argumentar, y me di cuenta que no tanto como una pasión, pero sí como un hobby muy gustoso por el cine y la escritura, he logrado hacer este tipo de procesos. De todos modos, si están interesados en otro tipo de contenido, Concéntrica Medios siempre está disponible para cualquier tipo de información política, de salud, de tecnología, de cine, de deportes. Y de todos modos, aquí dentro de la página también nos pueden encontrar nuestros botones de redes sociales, en Instagram como Concéntrica Medios, también estamos en LinkedIn, tenemos el botón de Spotify para que escuchen todos nuestros audios como Concéntrica al Oído y otros podcasts como Nativos Musicales o El Laboratorio.
Bueno, yo quiero cerrar con uno que es tendencia, porque por estos días estamos de Burger Master, ¿no? Y ya hasta ahora está haciendo ganas de almuerzo, entonces es un nos cuenta un poco quién es el que está detrás, el señor Tulio, detrás de este emprendimiento de los temas gastronómicos, ¿no? Entonces, otra edición más de Burger Master que empezó esta semana. Entonces, ahí les habla un poco de qué se tiene en este nuevo año, ya a 16,000 pesos la hamburguesa de los restaurantes participantes en Bogotá y en muchas ciudades, ¿no? Ha sido un programa o ha sido exitoso este tema del Burger Master, y creo que no sé si ustedes han probado las hamburguesas en las anteriores ediciones. Los restaurantes se esmeran por hacer algo diferente, ¿no? No es la típica hamburguesa con la carne, pero más otras cosas, otros ingredientes que la hacen ser diferente.
Tenía la tarea el año pasado, lastimosamente no pude. Este año tengo la tarea y en algún otro episodio les comentaré cómo nos fue, cómo me fue y cuál fue mi hamburguesa recomendada. Ahí les dejo el dato.
Así es, esta es la invitación gastronómica, y así pues vamos llegando al final de este programa Concéntrica al Oído, un programa que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. La invitación es a que nos lean concéntrica.central.edu.co, que nos sigan en las redes sociales como Concéntrica Medios en Instagram. Agradezco a la mesa de trabajo que estuvo hoy acompañándolos. No estuvo Sergio, pero Sergio nos ayudó con todo el tema del trabajo de campo, Sergio Ramírez. Y pues en el máster, como siempre, Santiago Ortiz. Y Juan Sebastián Hernández, aquí en toda la labor periodística. ¿Quién les habla? Cristian Felipe Aguiar Guerrero. Nos vemos en 8 días.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.